Bienvenidos a este especial Cruz de Guía del Lunes Santo 2020. Les habla Jorge de la Chica. Creo innecesario subrayar la excepcionalidad de la Semana Santa de este año, pero sí insistir en que estamos en un tiempo para celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor desde lo más profundo de nuestros corazones. El Lunes Santo es uno de los días más completos del calendario procesional granadino. Hasta 5 corporaciones diferentes son las que señalan esta jornada para realizar su estación de penitencia. El trabajo, los dolores, la oración en el huerto, el rescate y el Cristo de San Agustín. Decir diferentes no es aquí una fórmula rutinaria. Cada una de estas 5 corporaciones penitenciales dispone de una acentuada, diría yo que acentuadísima personalidad, como ahora vamos a evocar. Me van a permitir que comience hoy este relato fijándome en la última de la que hemos citado, la del Cristo de San Agustín. Esta cofradía data de 1680 y a su titular se le conoce como el sagrado protector de la ciudad de Granada. Ahora veremos por qué. Es cierto que la corporación tiene otros 4 titulares. En primer lugar, el Santísimo Sacramento. Y además, Jesús Nazareno de las Penas, con el que suele celebrar el Via Crucis Cuaresmal, la Virgen de la Consolación, que figura en la estación de penitencia bajo palio junto a San Juan Evangelista y María Magdalena. Y el Santo Ángel Custodio, el titular del convento donde reside la hermandad y que en el desfile procesional del Lunes Santo está representado a través de un guión. Todos ellos se recogen en su título. Un título, por cierto, extenso. Muy antigua, real e ilustre hermandad sacramental del Santísimo Cristo de San Agustín, Jesús Nazareno de las Penas, Nuestra Señora y Madre de la Consolación y el Santo Ángel Custodio. Pero es el Cristo de San Agustín el que le da nombre a esta cofradía y además el origen de la misma. Justo un año después se fundó de que Granada fuera asolada por una pandemia en el siglo XVII. Asunto en el que me voy a detener. Durante el año de 1679... Granada vivió una de las epidemias más graves de su historia. Las cifras nos hablan de 3.138 víctimas con una población de aproximadamente 40.000 habitantes. El motivo, en este caso, fue la conocida como peste bubónica. Las rogativas se dirigieron hacia distintas devociones como la Virgen de la Antigua de la Catedral, San Roque, la Soledad, a la que entonces se rendía culto en el convento del Carmen Calzado, el actual ayuntamiento, la cofradía que hoy reside en el monasterio de San Jerónimo, la Virgen de las Angustias, que ya entonces contaba con su propia hermandad, y al Cristo de San Agustín, a cuya intercesión se acudió por iniciativa del cabildo de la ciudad y de los agustinos calzados en cuyo templo se veneraba esta talla. La epidemia terminó por desaparecer en el mes de octubre, cuando para anunciarlo sonaron clarines y timbales mientras desde la Alhambra se hacían sonar salvas de artillería. Esta circunstancia llevó a unos fieles granadinos a constituir esta cofradía de la que estamos hablando, que iba a tener como titular al Cristo de San Agustín. La constitución se pudo formalizar en agosto del año siguiente. El ayuntamiento también se sumó a la iniciativa y desde entonces acude cada año a celebrar ante esta representación de Jesucristo en la cruz un voto de agradecimiento y desde entonces es conocido como el sagrado protector de la ciudad de Granada. Este voto, que se solía celebrar durante el mes de agosto, fue trasladado hace unos años al de septiembre, haciéndolo coincidir con la festividad de la exaltación de la Santa Cruz. Acude la Corporación Municipal bajo mazas, con los porteros de la ciudad, la Guardia Municipal de Gran Gala y la Banda Municipal, siendo recibidos por la Corporación Penitencial del Lunes Santo Granadino. Granada volvió a realizar rogativas al Cristo San Agustín en otros momentos, con motivo de otros sucesos, como por ejemplo una sequía en 1750 o la plaga de la langosta de 1755. Este año, Además, es muy importante para esta cofradía del Cristo de San Agustín porque se cumplen 500 años, estamos en el 500 aniversario de la realización de su talla. Muchos autores señalan que fue en 1590 cuando se realizó esta imagen, que algunos atribuyen también a Jacobo Florentino. Por tal motivo, va a salir en procesión extraordinaria el próximo mes de octubre, el 25 de octubre, hasta la catedral, donde se va a celebrar una Eucaristía conmemorativa. Vamos a fijarnos ahora en una segunda hermandad de este día. Hablamos de la cofradía de nuestro Padre Jesús del Rescate de la Parroquia de la Magdalena. Este año iba a estrenar una túnica, ahora vamos a entrar en detalles de ello con su hermano mayor, una túnica basada en bordados del siglo XIX y que había sido enriquecida por Antonio Villar. Habrá que esperar a otra ocasión para que la luzca el Señor, pero la hermandad ha tenido la iniciativa de incluir en su forro las rogativas que formulen los devotos, las cuales se pueden hacer llegar a la hermandad a través de un formulario al que se puede acceder desde la página web de la cofradía rescategranada.com. Esta túnica va a ser denominada en el futuro como la de las rogativas. Nos ofrece detalles sobre este asunto su hermano mayor, José Antonio Maroto.
Hola, pues en primer lugar agradecer a Jorge de la Chica y a todo su equipo la oportunidad que me brinda de poder saludar a todos los cofrades de la ciudad de Granada en estos días tan complicados en los que la verdad nos gustaría estar pues viviendo nuestra Semana Santa habitual, ¿no? De estar en la calle disfrutando de nuestras hermandades y especialmente un lunes santo poder disfrutar del Señor del Rescate y del resto de hermandades granadinas del Lunes Santo en la calle, ¿no? Y haciendo nuestra estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Bueno, desde la Hermandad del Rescate sí que hemos tenido diversas iniciativas en estos días y una de ellas que considero la verdad especialmente emotiva y significativa y está relacionada con la túnica que iba a estrenar este año Jesús del Rescate. Y consiste en que, bueno, pues se ha habilitado en nuestra página web, en rescategranada.com y en la página de Facebook de la cofradía, pues un formulario bajo el título Túnica de las Rogativas, en la que todo aquel que lo desee pues podrá dejar una oración, una súplica, un ruego, bueno, pues por el cese de esta pandemia y por todos los fallecidos que desgraciadamente estamos sufriendo a causa de esta enfermedad. Todas esas peticiones, todas esas oraciones que se recojan a través de ese formulario se imprimirán directamente en el forro de esa túnica que iba a estrenar este Lunes Santo Jesús del Rescate. Se imprimirán en ese forro y bueno, pues quedarán ya para siempre incorporadas a esa túnica que pasará a denominarse desde este momento como la túnica de las rogativas. Por tanto, invito a todos los granadinos que lo deseen, a todos los devotos de Jesús del Rescate que así lo deseen, a que participen en esta iniciativa y dejen un testimonio histórico pues de estos momentos tan difíciles que estoy convencido que juntos seremos capaces de superar. Pues un saludo para todos los cofrades de la ciudad de Granada y mucho ánimo y desearos a todos que sobre todo que prevalezca la salud y que finalicemos esta situación lo antes posible. Muchas gracias.
Tercera hermandad de este Lunes Santo a la que nos vamos a referir ahora en este especial de Cruz de Guía aquí en COPE Granada, la muy ilustre y comendadora hermandad sacramental de Santa María, Madre de Dios, y cofradía de penitencia de la oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos y María Santísima de la Amargura Coronada. A la titular mariana de esta corporación está dedicada una de las marchas más populares de la Semana Santa Granadina, que además es interpretada en toda España. Nos referimos a Mi Amargura, de Víctor Manuel Ferrer. Precisamente, Esta fue una de las dos marchas elegidas ayer, Domingo de Ramos, por la tertulia El Atril, para hacer sonar desde los balcones del Domingo de Ramos granadino a las 4 de la tarde música cofrade, justo a la hora en la que debía de haber iniciado su estación de penitencia la Borriquilla. El propio autor de esta marcha, el indicado compositor Víctor Manuel Ferrer, nos cuenta la historia, interesante historia, de esta composición.
La marcha Mi Amargura nace allá por el año 2006-2007 como encargo de un costalero de la hermandad de la oración del huerto y de la amargura de Granada, y debajo del paso de palio una Semana Santa antes me mandó un mensaje pidiéndome que por favor estuviera bien componerle una marcha de procesión a la Virgen de la Amargura para el siguiente año, ¿no? Cojo ese compromiso de parte de mi amigo y empiezo a darle forma en el mes de enero del siguiente año, ¿no? Y bueno, intento reflejar en ese momento pues la vocación de la amargura, ¿no? Tanto es así que atravieso yo también una época un poco difícil, en el que, bueno, pues se refleja mucho más la música, los sentimientos en la música, y hacen que esa marcha, pues bueno, cobre un carácter diferente, ¿no? A la vez, pues nada, intento seguir los pilares fundamentales de una marcha de procesión, pero bueno, intento salirme un poco de la dirección más clásica de la marcha de procesión, ¿no? Y bueno, con el uso de cornetas en la parte final, con el uso del saxo en un trío, con diferentes giros orquestales de dinámica, de matices, todo eso un poco dentro de la cadencia andaluza, ¿no? Y bueno, pues de ahí nace la marcha Mi Amargura, que bueno, que tuvo un principio un poco difícil porque no fue aceptada desde el primer momento por el público, ¿no? Y al cabo del tiempo, pues bueno, parece ser que la gente la ha cogido bastante bien. Quizá no era el momento suyo en aquel año 2007 para que la marcha tuviera acogimiento, y tuvo que ser, pues bueno, 8 o 9 años después, ¿no? Y ahí sigue la marcha Mi Amargura, que bueno, que sigue dando muchas alegrías, pero que siendo aquella misma marcha que nació al piano. Y me acuerdo perfectamente cómo me emocionaban, cómo iban haciendo esa música. Feliz Semana Santa a todos.
La cofradía del Huerto piensa vivir este Lunes Santo de forma especial a través de las redes sociales. A las 10 han programado la emisión de un comunicado por parte de la Junta de Gobierno y el envío de fotos por parte de los hermanos luciendo medallas corporativas, lo que se va a prolongar hasta las 10 de la noche, desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Todo ello, como digo, por las redes sociales. A las 5 de la tarde, hora en la que estaba señalado el comienzo de la estación de penitencia de la procesión, habrá un mensaje del conciliario, otro del hermano mayor, y un cántico de las Madres Comendadoras de Santiago, en cuyo monasterio reside la cofradía. Posteriormente se van a emitir vídeos de las estaciones de penitencia de otros años, y a las 11 se concluirá con una salutación especial del padre José Gabriel Martín, conciliario de la Federación de Cofradías. Nos queda por hablarles de otras dos hermandades, Los Dolores y El Trabajo. La Real Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores está de luto estos días. Durante la pasada semana falleció una de sus más reconocidas hermanas, la profesora de la Universidad de Granada, Pilar Bertos, que ejerció la docencia en el Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras. A doña Pilar le debemos mucho de lo que sabemos sobre nuestra Semana Santa y sobre el mundo de las cofradías en general. Fueron numerosos sus estudios sobre temas especialmente eucarísticos y relacionados con el arte de los metales. Descanse en paz y siempre agradecidos por todo su saber a doña Pilar Bertos. Por último, vamos a hablarles de la Hermandad del Trabajo, una corporación del barrio del Zaidín, que es la primera que cada año parte en estación de penitencia desde este lugar de Granada, la Venerable Hermandad de Caridad del Santísimo Cristo del Trabajo y Nuestra Señora de la Luz, una cofradía que tiene una nómina de hermanos abundantísima, de las que más hermanos tienen en nuestra Semana Santa. Este año continúa atallando su paso de misterio a cargo de Antonio Ibáñez. Y esta fue, por cierto, la primera cofradía que tuvo que suspender un acto debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos. El viernes en el que se anunció que se iba ya a decretar el estado de alarma, tenía previsto presentar el paño que iba a lucir este año la Verónica. Cada año es un paño distinto. Y nos acercamos ya al final de este programa especial de Cruz de Guía del Lunes Santo, y lo hacemos con la intervención de uno de los miembros de nuestro equipo, de Manuel Montes.
Muy buenas, Jorge. Como dices, estamos a Lunes Santo, este Lunes Santo de 2020, que nadie hubiese querido vivir, que esta pandemia del COVID-19 ha hecho que vivamos desde casa, pero siempre con responsabilidad y sabiendo los cofrades que llegará otro Lunes Santo. Ya llegará el de 2021. Mientras tanto, desde casa disfrutamos imaginando, soñando y recordando, ¿no? El Lunes Santo, ¿cómo es? Pues para mí, sin lugar a dudas, el Lunes Santo es el día de los contrastes, es el día más rico y variado. Tenemos diferentes hermandades, diferentes sentimientos, diferentes estilos, y comienza con mucha ilusión, con mucha fuerza, venida desde el barrio del Zaidín, este barrio obrero, la hermandad del Cristo del Trabajo y la Virgen de la Luz, con unas vocaciones muy bonitas y muy importantes hoy en día. Esta hermandad con multitud de nazarenos, de hermanos nazarenos, y también una enorme cuadrilla de costaleras que lleva a ese misterio del Cristo del Trabajo con esa fuerza, con esa ilusión, desde la calle Molinario hasta el centro de Granada. Tras ese barrio del Zaidín nos podemos ir al Bajo Albaicín. Yo siempre pienso que la carrera del Darro es de las calles, si no la que más, de las que más belleza tienen en este mundo. Y poder disfrutar el Lunes Santo de la salida de la Virgen de los Dolores con ese sol que resplandece a la vera del Darro es algo mágico. Ese palio color salmón tan característico de nuestra ciudad y esa talla tan granadina como la Virgen de los Dolores sale con encarnación coronada. Dentro de la iglesia, a esos sones, los costaleros empiezan a trabajar la marcha, a acercarse al cintel de la puerta, al arco de esa iglesia de San Pedro y San Pablo, y antes de bajar a rodillas para hacer la salida tan dificultosa, incluso cantan los sones finales de esa marcha, ese Dios te salve María. Desde el precioso Bajo Albaicín nos vamos al mítico barrio del Realejo, donde nos espera una hermandad preciosa y que nos llena la segunda jornada de Semana Santa también en el barrio del Realejo. Ese buque, ese misterio del Huerto de los Olivos, a mi parecer, sin lugar a duda, un buque, un paso de misterio que impresiona desde lejos. Ese olivo zambreando, desde luego a mí me ha emocionado muchísimos años. Y tras este misterio de Jesús y la oración en el huerto, la Virgen de la Amargura, ese palio de María Santísima de la Amargura coronada, precioso, tan conventual, que nos está dando muy buenos años, muy buenas chicotadas y sobre todo muy buenos momentos para rezar ante ella. De ahí nos iremos al barrio de la Magdalena, a la calle Gracia, a esa hermandad que tiene esa joya de, como tanto podemos decir popularmente, ¿no? El Señor de Granada, Jesús del Rescate, que tanta falta hace en estos momentos, que rescate a Granada y sobre todo que rescate a todos los enfermos del COVID-19. Jesús del Rescate, que sale en ese paso de caoba y plata que tanto nos enamora a todos los granadinos. Y por último, en este Lunes Santo de contrastes, cerraríamos con el Sagrado Protector de Granada, la Hermandad del Cristo de San Agustín, una belleza sin igual. Yo me quedo con esta hermandad para cerrar en este Lunes de contrastes, que tenemos de todo. Y también tenemos seriedad en las calles y sobre todo forma de ser de una hermandad, diremos rancia, de aquellos que este calificativo podría ser negativo, nada más lejos de la realidad. Lo digo como lo sentimos los cofrades, una hermandad seria que está en la calle, que sabemos ver, que sabemos disfrutar de lo que es la liturgia de las cofradías, que también es muy importante. Pues esta hermandad es todo un ejemplo en ello. Yo recomendaría sin lugar a dudas verla de regreso en la calle San Antón y con menos público que a la salida, disfrutar tanto del paso del Cristo como del paso de palio de Nuestra Señora de la Consolación, que también nos lleva engalanando nuestra Semana Santa de una manera preciosa ya bastantes años. Este es el Lunes Santo. Esperemos sin lugar a dudas que los días vayan cayendo y disfrutemos del año 2021. Mientras tanto, nos quedamos con el recuerdo y nos quedamos con la vivencia en este Lunes Santo de 2020.
Este ha sido nuestro programa de hoy, el programa del Lunes Santo, especial Cruz de Guía. Les invitamos, como siempre, a que vivan desde el corazón esta Semana Santa 2020, que muy difícilmente olvidaremos los que la estamos viviendo. Mañana, Martes Santo, les ofreceremos otra nueva edición de Cruz de Guía, aquí en COPE Granada.